Muchas gracias, obviamente, a la Universidad Católica y a Pía por esta invitación. Tomemos entonces sí el camino egocéntrico y me presento. Mi nombre es Pablo Estarico, soy periodista, crítico de cine y exalumno aquí de la Universidad, de la Licenciatura de Comunicación, exalumno de algunos de nuestros panelistas aquí presentes. Así que bueno, por ese motivo y por el tema de discusión de hoy, la verdad que es un placer estar aquí. Vamos a hablar de Barbieheimer y me van a tener que perdonar el instinto de animador, pero les voy a pedir que me digan, que levanten la mano, quiénes vieron Barbie primero. Bien. Los panelistas también, me imagino, las vieron. No, por las dudas. ¿Quiénes vieron Oppenheimer? Bien. ¿Quiénes vieron las dos en el mismo fin de semana o mes? Bueno, está bien, mes fue mucho, está bien. ¿En el mismo día? ¿Alguien hizo el mismo día? Oh, bien.
Así quedé, ¿no?
Ya veremos en qué orden. Y la misma semana, sí, varios. Bien, mismo mes, varios. Bien, perfecto. Bueno, introduzcamos entonces este fenómeno del Barbieheimer. Hoy, obviamente, tenemos varias disciplinas aquí presentes bajo el ala de la comunicación. Pero en mi caso personal, como una persona extremadamente online por mi profesión y con una severa adicción a Twitter, fue muy interesante ver cómo nace este fenómeno de Barbieheimer, que al menos hoy se entiende, sí, como, más allá de un fenómeno de cine, como un fenómeno de Internet, o que al menos sí origina, por lo pronto, en su nomenclatura, en Internet. Y la verdad es que para mí también es interesante saber que Barbieheimer empieza como un fenómeno de rencor entre hombres poderosos, porque esto comienza con el año 2022, se fija primero el estreno de la película Oppenheimer, del director Christopher Nolan, y se da en el marco de un momento particular en la carrera de Christopher Nolan, que, por si no lo conocen, es uno de los directores hoy más respetados, más exitosos en taquilla también, un director británico-estadounidense, que ha dirigido El Caballero de la Noche, Dunkerque, Tenet, y que él atravesó un momento crucial en su carrera y fue que abandonó el estudio Warner Bros., donde él hizo toda su carrera, todas sus películas, donde además su gran ídolo Stanley Kubrick hizo también toda su carrera. Y él abandonó Warner Bros. En la pandemia, una vez que Warner Bros. Y Warner Bros. Pictures, y sobre todo el oligopolio al que pertenece, que en su momento era Warner y AT&T, deciden acortar la ventana de los estrenos entre el cine y las plataformas, y que varias de las películas que llegaban a salas fueran directamente a su, en aquel entonces, plataforma Novel, que era HBO Max. Christopher Nolan es un defensor acérrimo de la experiencia cinematográfica en sala, se tomó eso como una ofensa, abandonó el estudio y terminó llevando este proyecto, esta película, Oppenheimer, a un estudio rival que es Universal Pictures. Universal fija la fecha de estreno de Oppenheimer por el 21 de julio, creo que coincide aquí también en Uruguay, con bastante antelación, y lo que sucede después es que Warner Bros., en un acto que luego incluso fue reportado por la prensa especializada como un pequeño acto de venganza, fija su película Barbie en la misma fecha. Barbie, película de Greta Gerwig, una directora con un ascenso astronómico, reconocida por su labor como actriz independiente sobre todo, luego como directora, y una directora también que fue reconocida inmediatamente con su ópera prima Lady Bird, que fue nominada al Oscar. Ella después hizo la adaptación de Mujercitas, que también obtuvo más reconocimiento, también más presupuesto, más público, digamos, la gráfica de Greta Gerwig es en ascenso. Y ella es contratada para hacer el guión de Barbie, que era un proyecto que estuvo en vueltas bastante tiempo, que tuvo hoy otras posibles adaptaciones. Una de las versiones más conocidas era una posible versión de Barbie con la comediante Amy Schumer, que si no la conocen es, digamos, una figura completamente opuesta a Margot Robbie, tanto en su aspecto físico, también como en su carrera. Entonces, Greta Gerwig empieza con la escritura del guión de Barbie, pero luego decide que ella quiere dirigir la película, acepta. Margot Robbie, como productora de la película, es un dato importante, también se ve más convencida por esta idea, y juntas, y a la par de la coescritura con el esposo de Greta Gerwig, el director Noah Baumbach, emprenden esta película que hoy es la película, una de las películas más vistas del año, más taquilleras, probablemente sea una de las películas más vistas de todos los tiempos, y que queda enmarcada en este fenómeno del Barbieheimer. Y como le decía yo, como una persona extremadamente online, empecé a ver cuando se anuncia la fecha de estreno que coincide estas dos películas, empieza lo que creo que también hoy va a ser un lindo tema de discusiones, que son los memes. Y los primeros memes que salen de Barbie y de Oppenheimer seguían una fórmula muy, o sea, muy simple pero muy efectiva, que era básicamente una foto, una imagen de grupo de amigos que podían ser desde los actores de Los Soprano hasta, no sé, imaginen cualquier cosa. Y decían algo así como, bueno, 4 entradas o 3 entradas para Barbie, por favor. Siempre jugando con un juego de contrastes, ¿no? Como una, tal vez un grupo de amigos de hombres muy rudos vestidos de traje pidiendo entradas para Barbie y viceversa, un grupo de amigos, de amigas vestidos multicolor pidiendo entradas para Oppenheimer. Luego, a medida que se acerca la fecha de estreno, los memes crecen, los memes aumentan y empieza sobre todo el emparejamiento de estas dos películas, que al principio estaban posicionadas como dos propuestas completamente rivalizadas, y luego empieza esta idea de, en realidad, ¿por qué no verlas juntas? Y pensarlas como un doble programa. Empiezan también los mashups de las identidades visuales de ambas películas, ¿no? Por ejemplo, un afiche con Cillian Murphy, el actor de Oppenheimer, delante de una bomba atómica, de una explosión de una bomba atómica rosada, o Margot Robbie en blanco y negro con un gorro, como uno de los que estaba aquí presente. Y valoro mucho tu compromiso con la propuesta de hoy. Sí, se merece un pequeño aplauso. También hay un poco de rosado por ahí, que no sé si es a propósito, pero bueno, es el año del rosa. Y empieza esa mezcolanza. Y finalmente se...
No,
bueno, es verdad.
Tengo que decir que no es para esta ocasión.
Bien.
Quienes me conocen, trabajan conmigo, estudiantes, ven que... Para que vean que no soy del momento. No
sé, sí, sí, sí. No solo te sumas al hype.
Exacto.
Pero bueno, empieza esta idea de juntarlas como un doble programa. Y para ir finalizando esta introducción, lo que termina sucediendo es que justamente se convierten ambas dos en un fenómeno de taquilla combinada, con personas viendo ambas películas, tratando de cumplir con la premisa de verlas ambas en diferentes órdenes, preguntarse cuál es el orden correcto. Y de alguna forma, sobre todo, lo más interesante es que la discusión de cada una de las películas queda atada a la otra. Entonces se empieza a dar que, tanto bueno, en la crítica como en las conversaciones del público, hablar de Oppenheimer significa también hablar de Barbie. Dicho esto, entonces, les quiero preguntar a nuestros panelistas, obviamente gracias por venir, gracias por dejar 5 horas de su vida con estas obras. ¿Cuándo fue que escucharon tal vez el término Barbieheimer? ¿Cuándo fue que empezaron a sentirlo cercano a ustedes? ¿Y qué pensaron al respecto en su momento? También me gustaría saber si ya sabían que estos eran dos estrenos importantes del año. Y bueno, es un poco cómo fue la primera aproximación. Tenemos un micrófono, yo les voy a dar el mío también, pero les pido que se interrumpan y se despidan sin problema cada uno el micrófono.
Bueno, yo pues ya veo que sí, no empezamos más. A ver, sí, yo en realidad me enteré un poco antes por el chusmerío, ¿tá? Este que estabas contando de Nolan, que se había enojado y que había una pelea y que no sé qué, entonces era la venganza y demás. Y bueno, y después empecé a ver que esto no era simplemente un chusmerío, sino que empezaba a tomar como una forma también industrial, ¿no? Es decir, mucha gente ve en este fenómeno como una movida espontánea de la gente que se colgó con esta propuesta, pero también están aquellos que están de alguna forma, no denunciando, pero llamando la atención de que esto ha sido extremadamente conveniente. Y empiezan a detectar algunas señales de que tal vez esto fue parte de una estrategia de Mattel para posicionar, no solamente la película, sino también para posicionar lo que es la viabilidad del cine como negocio. Porque hoy por hoy, y por esto que salió Coppola a decir, bárbaro, esto salvó al cine, ¿por qué? Porque el cine está muriendo como espectáculo, digamos, de taquilla. No como forma artística, no como, como producto mediático, pero sí como una fuente de dinero, por lo menos dentro de las perspectivas de lo que es Hollywood, ¿no? Que estamos hablando de perspectivas diferentes a la del cine independiente, el cine de autor y demás. Entonces, claro, se necesitan este tipo de fenómenos para que la gente vaya al cine, empiece a consumir el cine como lo hacía antes, la pandemia, si bien es medio también un poco de fantasía, porque en realidad la caída de ventas de entradas no es un producto de la pandemia, sino la pandemia obviamente aceleró y como que puso el tema en la mira de todo el mundo. Era un tema que además venía ya hace unos 15 años, 10, 15 años, preocupando mucho a las, bueno, las compañías, esencialmente los estudios, ¿no? Hubo ahí como una especie de remanso con todo el surgimiento del cine de superhéroes, en particular de Marvel, pero no es suficiente para sostener la industria. ¿Qué pasa con los grandes blockbusters? Hay muchísima inversión de dinero, entonces el éxito tiene que ser descomunal para poder tener un cierto retorno. Por eso es que el gran negocio de Hollywood hoy no está en Barbie, en Oppenheimer, no está en las películas de Marvel. ¿Está en dónde? En las pequeñas películas de terror, que invierten $1,000,000 y reciben 12. Entonces, 12, al lado del casi billón al que está llegando Barbie, parece muy poquito. Pero en realidad, el margen de ganancia es mucho mayor. Entonces, hay una cuestión de negocio que hace que mucha gente, dentro del negocio, dentro de la crítica, dentro incluso algunas figuras de la teoría, ya están escribiendo papers, imagínense, o sea, el fenómeno está en cartel. Y ya hay papers que están discutiendo todo esto. ¿Por qué? Porque es un fenómeno desde todos los niveles. Claro, lo que nos importa a nosotros capaz que no es tanto la dimensión del negocio, entonces yo quería arrancar con eso como para despejarlo, más allá de que mis compañeras lo pueden volver a traer a colección, porque me parece que lo que nos importa más es el fenómeno cultural, el fenómeno comunicacional, de por qué alguien puede hacer, digamos, un plan de ir a ver Barbie y Oppenheimer, ¿no? Una hora y media de mucho color, de mucha saturación, de mucha canción, y 3 horas de un señor con problemas existenciales porque casi nos liquida a todos. Es como una cuestión, dice, ¿y la gente por qué se engancha con eso? Yo creo que por 2 fenómenos, y ya después las dejo a mis compañeras. Primero, por el FODO, ¿no? Es decir, no puedo estar por fuera de lo que está pasando porque tengo que hablar de esto sí o no. Tengo que hablar igual, porque capaz que no hablo, pero si me llegan a preguntar, más vale saberlo. ¿Sí? Eso es un fenómeno más, digamos, sociosemiótico, si se quiere. Pero hay otro fenómeno también que tiene que ver con, bueno, ¿es disfrutable ver esto? ¿Es disfrutable ver 2 experiencias tan extremas o aparentemente tan extremas? Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque lo que se ha descubierto también es que es muy poca la gente que va a ver las películas de forma solitaria. O sea, yo fui solo, siempre estoy solo, entonces voy solo, pero la mayoría de la gente... No, pobre. Pero bueno, la mayoría de la gente... gracias, Estarico. Me está salvando. Muy bien. Y la mayoría de la gente va en grupo. Ni siquiera en pareja, va en grupo. Porque es la experiencia de replicar esto que me están diciendo que está bárbaro. Y hay que decir esto. Mucha gente que pensaba que no se iba a entretener con Barbie, se entretiene con Barbie. Y mucha gente que pensó que se iba a interesar en Oppenheimer, se muere el aburrimiento. Hay de todo. Esto también rompe un poco las expectativas y da ciertos permisos. Da permisos a una población que tal vez no iría a ver Barbie al cine, aunque sí la vería cuando está, ¿no?, en las plataformas de streaming, porque no sé qué. Y hay gente que de repente no se animaría a ver Oppenheimer, un dragón de 3 horas sobre un señor que inventó la bomba atómica, y después va, la ve y se queda como sorprendido y motivado, no solamente por la fuerza de la película, sino también por lo que la película plantea. Porque no es un relato de la vida de este hombre, es una presentación de la problemática existencial de este hombre. Entonces, todos podemos conectar desde ese lugar. Entonces, creo que esos son los puntos más fuertes con los que yo quería un poco alargar la discusión acá con mis compañeras.
Bueno, antes que nada, de nuevo agradecer, sí, y después de Pablo, de tu introducción, como que tenemos un gran contexto que nos ayuda también a darle como más sentido. Y retomo algunas cosas, Richard, que dijiste, y en ese sentido, vinculándolo con tu pregunta, cómo es que llegamos, yo dije, no voy a, cuando empezaron a hablar de este branding, digamos, bueno, no voy a entrar en esto, pensando de que, bueno, había como un vacío atrás de todo esto, que era solamente como algo que circulaba. Después uno se da cuenta que si estudia comunicación, necesita participar de la conversación. Y me siento identificada con lo que dijiste porque me pasó eso, ¿no? De Barbie pensé que iba a ser una cuestión muy frívola y la otra película iba a ser una cuestión como más, que me iba a enganchar más. Y me encontré con esa sorpresa de encontrar dos cosas diferentes, ¿no? O sea, me declaro más fan de Barbie. Y la de Nolan, alguna propuesta artística, digamos, visual, me pareció interesante, pero reconozco que se me hizo muy larga. Ya acá estoy, entrego con mi opinión, ¿no? En ese sentido, también retomo lo que vos decís, porque una de las cosas que hemos hecho en clase es pensar cómo este fenómeno nos sirve para entender lo que se llama la ecología de los medios, y ese diálogo entre los medios, en este caso el cine, que siempre que muere, ¿no? Pero el año que viene tenemos una nueva carrera en cine acá, o sea, es por eso. No, yo quería decir también, porque si no... Está bien. Y a mí me acercó porque la pandemia y todo este contexto de aislación de cuerpos y no, tenemos a Salinas acá, él sabe. No de cuerpos, no de cuerpos. Hizo que uno volviera como a las grandes ligas de nuevo, ¿no? Esa cuestión de hacerse la maratón, el matiné, el consumo continuado o más o menos breve dentro de una semana. Y de volver a experimentar lo que es esa experiencia colectiva del cine, ¿no? Del visionado entre todos, ya sea que uno vaya solo o en grupo, y volver como a sentir esa experiencia estética, ¿no? De decir, bueno, ¿qué siento corporalmente estando acá y con lo que se me está mostrando? Que es una experiencia totalmente diferente a la de internet y implica otras lógicas totalmente a las de internet, y cómo este fenómeno lo celebro, porque a una cantidad de gente nos hace volver al cine de alguna manera, y al mismo tiempo entender cómo eso que pasa en el cine, por diferentes estrategias o tácticas o motivos, sucede también en el mundo online, y se va como retroalimentando toda esa conversación de diferentes lados, y que es necesario ir a ver ese mensaje grande y no quedarse con los productos snacks, como para poder entender también ¿Qué se está diciendo, ¿no? Ahora entiendo mejor los memes, entiendo mejor los clips, porque entiendo el discurso más amplio y entiendo a Ryan Gosling, y entiendo por qué es Ken, solo Ken, y ese tipo de cosas. Y entiendo también al compañero que desde esta actitud fan, ¿no? Participativa, se pone como el personaje, y hay una cuestión de la identificación ahí que las dos películas proponen, que es como súper interesante. Y también quería dejar, como para empezar a hablar, y eran las cosas que más tenía en la cabeza, que tienen ciertas estéticas bastante, o generan unas cosas bastante parecidas, si bien uno de la comedia y otro como desde un drama existencial, hay una cuestión del terror que está de alguna manera, en uno más evidente, en otro menos, en algunos momentos, que creo que las unen, y bueno, si después puedo, se los comento a ver si coinciden, porque bueno, estas experiencias son individuales también, además de colectivas.
Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, Barbenheimer como fenómeno. Lo conocía como Barbenheimer y no Barbieheimer, no sé si cómo se está diciendo capaz. Se acepta las dos, buenísimo. Me interioricé más en esto, les diría, hace un par de semanas. A los pocos días vino Pía a convocarme a Levia. O sea, tenía claro Barbie y Oppenheimer, y tenía claro cuál era mi preferencia, de cuál quería ver seguro en el cine, que era Oppenheimer. Y es Oppenheimer, y lo ratifico. Dicho esto, entonces me puse, bueno, a investigar el fenómeno como tal. O sea, a mí me ya lo venía siguiendo específicamente desde un punto de vista de la industria, o sea, porque justamente se está viendo, digamos, una crisis muy fuerte de las industrias cinematográficas y culturales a nivel global, pero Hollywood como epicentro de todo esto, por las inteligencias artificiales y estos sistemas de IA generativa. Entonces esto está capitalizando un espíritu de época, digamos, de revalorizar la industria del siglo XX, o sea, el epítome, digamos, el tropo más fuerte que puede tener las industrias culturales del siglo XX estadounidenses, en particular, más allá de que celebro que hayan cines locales, pero esto habla, digamos, estamos hablando de dos películas en una coordenada espacio-temporal que es muy concreta y es muy específica. No podemos entender la década, digamos, Barbie y Oppenheimer, década de 40 y 50, y todo lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Para el feminismo, posfeminismo, patriarcado, bla, bla, que Barbie, digamos, relata, digamos, pero ni que hablar, digamos, que el dilema existencial, moral y filosófico, digamos, de las decisiones más complejas que han tenido que tomar, digamos, algunas pocas personas en este mundo, en el mundo reciente, que ha sido detonar, efectivamente, o sea, producir, generar una tecnología y después detonarla. El otro tema que a mí me pareció que estaba muy vinculado de ambas películas es que son dos películas que hablan de algo que a mí me interesa en particular, o sea, los que no me conocen y quizás en comunicación me van a tener en algún momento, yo trabajo sobre temas de tecnología desde una mirada sociotécnica, política, no desde la mirada, digo, no desarrollo ni diseño algoritmos, pero sí, digamos, intentar entender qué producen, digamos, estos sistemas, estas redes y demás. Y ambas, Barbie es una tecnología, porque Ruth Handler lo dice específicamente al final de la película, nunca me imaginé que vos, Barbie, digo, mejor dicho, siempre me imaginé que vos me ibas a seguir dando sorpresas. Barbie es una muñeca que da para todo, que da para ser el ama de casa, quizás no la Barbie embarazada, o sea, la madre, bueno, ahí hay toda una discusión, una línea que se podrá no discutir, pero da para hacer eso, da para pensarla en presidenta, enfermera, profesora, científica, bombera. ¿No? O sea, que es una muñeca que está dotada, digamos, de una tecnología provista por científicos que participaron de los proyectos armamentísticos de los Estados Unidos en el siglo XX, como eran las articulaciones y el plástico que tiene Barbie incorporado en su cuerpo, que la hizo distinta de la muñeca objeto sexual sobre el cual se inspira Ruth Handler, de alemana, que era mucho más rudimentaria y Libby de Bild, de Bild Zeitung. Entonces, es un componente atravesado por tecnología. No tengo que decir que es obvio, digamos, que la tecnología atómica, digamos, es una tecnología también de propósito general, que se puede usar, como se está discutiendo hoy en día, para revivir las plantas nucleares europeas, para no depender del gas ruso, pero también se utilizó, digamos, Oppenheimer, físico teórico, la diseña, y luego tenemos un impacto, digamos, sobre algunas personas que toman una decisión muy concreta, que es de aplicarla, usar una tecnología. Podemos usar la inteligencia artificial para generar guiones que destruyan los puestos de trabajo de los guionistas y escritores de Hollywood y de las industrias cinematográficas del mundo para personificar a las actrices y a los actores, pero también la podemos usar con otros fines que quizás no sean tan destructivos para estas industrias, ¿no? O tan, quizás no, la palabra no sea destrucción, quizás lo que tengamos que pensar es cómo van a convivir, de la misma manera que estamos intentando hacer convivir en un relato, digamos, esta idea de un Barbie y Oppenheimer situados en un mismo momento, en una discusión global, pero que insisto, todavía creo que es una discusión que estamos todos insertos globalmente, pero que representa algo de un siglo XX del cual nosotros estamos en los márgenes.
Bueno, abrieron varias puntas que la verdad me interesaría entrar en varias de ellas, pero creo que ya estamos... Podemos quedarnos dentro de las películas y después volver a las audiencias y a esos fenómenos. Yo estoy de acuerdo con ustedes que Barbie y Oppenheimer comparten más similitudes de las que creo que todos esperábamos. Ni que hablar de un punto de vista narrativo en el sentido de, bueno, un personaje, un protagonista que es de alguna forma reclutado a una misión. En el caso de Barbie es descubrir qué es lo que le está pasando en esta especie de terror existencial. En el caso de Robert J. Oppenheimer, una misión, bueno, más clara, pero que va a abrir en él justamente esas dudas existenciales en él. Pero me pregunto, o les pregunto, si ambas películas no creen que también tienen a dos figuras que de alguna forma deben luchar contra las ideas que la sociedad se ha hecho de ellas, ¿no? En el caso de Barbie, como esta figura que de alguna forma la propia película también se defiende a sí misma en el sentido de decir, bueno, ya desde el marketing decía esto es una película para los que aman a Barbie y para los que odian a Barbie. Y en el caso de Barbie o el personaje de Margot Robbie, la Barbie estereotípica, ella tiene que luchar con la idea de que, bueno, su existencia al parecer estaba para ayudar a las mujeres, para ayudar a las niñas, para guiarlas, para motivarlas, cuando encuentra que en realidad lo que generó, o al menos en ese mundo plástico de Los Ángeles a que ella va después, es lo contrario, ¿no? Y la escena más clara es en la que un grupo de adolescentes le dice en su cara todo lo que ha generado mal en la sociedad y sobre todo en las mujeres y en el feminismo. Y en el caso de Oppenheimer, bueno, él no es una muñeca, pero es el padre de la bomba atómica, ¿no? Y tanto la película, que obviamente sigue un rigor histórico muy marcado, y de alguna forma también es extraño que en el propio marketing de la película antes se decía, esta es la biografía más fiel que se ha visto en el cine. Como una idea de que, en este caso de ficción, al estar tan arraigada en la realidad, eso le daba un valor agregado. Pero bueno, tenemos a Oppenheimer, sobre todo en la segunda mitad, cuando su propio gobierno lo persigue como por sus vínculos con el comunismo, con esta idea de la responsabilidad de lo que él pensaba que él iba a hacer, que era ayudar a la humanidad, bueno, ayudar al crear la bomba atómica, que de alguna forma se ve enfrentado a esos horrores cuando, esto también es interesante, no sé si lo discutiremos o no, pero cuando él ve los horrores que eso ocasiona, que la propia película también decide no mostrar. Eso es algo que también ha estado en discusión. Pero eso, les quería preguntar si ven esa similitud en esta idea de estas dos grandes figuras que deben, de alguna forma, luchar contra la idea que la sociedad ha impuesto sobre ellas.
Sí, pero no sé si de la forma en que vos lo estás planteando. Es decir, creo que Barbie hoy tiene que resignificarse porque la idea original de la muñeca, ¿sí?, no es sostenible hoy. Es decir, más allá de que asuma diferentes roles, desde la presidenta hasta la enfermera, nadie se cree eso. O sea, la muñeca sigue siendo un estereotipo de corporalidad, ¿sí?, que es apropiable desde diferentes roles, pero vos la ves como presidenta, pero no sabés cuál es la trayectoria que la lleva. O sea, no, es una heroína sin peripecia. Entonces, en realidad, uno legítimamente se puede preguntar, bueno, pero es que esta diversidad de roles que asume Barbie, ¿son realmente construidos con sentido? ¿O es que yo tengo que diversificar porque ya la muñeca sola es demasiado evidente en su objetivización como para poder sostenerse en una sociedad donde la mujer no se piensa desde ese lugar ya? Entonces, creo que Barbie, me parece que Greta Gerwig es muy inteligente para presentar claves donde esto se pueda, digamos, conciliar con la imagen original de la muñeca. Entonces, lo que está haciendo es una resignificación de la figura. Y creo que lo mismo pasa con Oppenheimer. Es decir, ¿no? Oppenheimer se presenta en la película, y creo que acá hay un punto que no sé si explica, no es el único motivo, pero yo creo que explica en parte, aunque no totalmente, el éxito. Y creo que hay un punto de similitud con la propuesta de Barbie. La biografía de Oppenheimer no lo presenta como un científico atormentado. Lo presenta como un científico que estaba en pleno conocimiento de lo que la bomba podía hacer, pero que entendía que era mejor que la tuviera Estados Unidos y que la tuviera Alemania. Por una razón muy clara, o sea, él desde una identidad que reivindicaba, la identidad de judío, decía, mi pueblo está en riesgo, y con mi pueblo va a estar el planeta en riesgo, entonces mejor tenerla a nosotros, y ahí viene, ¿no?, la acusación de ingenuidad política. Es mejor tenerla nosotros, los norteamericanos, porque nosotros no vamos a hacer lo que hacen los alemanes. Y después resulta que hicieron lo que los alemanes, esos pensaban que iban a hacer. De ahí viene, digamos, como el darse cuenta, ¿no?, la anagnórisis de qué hice. Pero él sabía racionalmente lo que se podía hacer. Nunca se imaginó, o por lo menos es lo que se declara y es lo que la película sostiene, que se iba a hacer por los Estados Unidos lo que tenían miedo que hicieran los alemanes. Y si uno ve cómo está construida la película, incluso a nivel visual, la película está construida con una sensibilidad superheroica. Es decir, ¿cuál es el problema? Yo tengo algo, estoy creando algo que si se dispara la reacción en cadena, se aniquila el mundo. Yo voy a decir algo que lo estoy planteando en términos caricaturescos, pero para que se entienda la idea. Oppenheimer es presentado como Thanos, pero con conciencia. ¿Qué quería hacer Thanos? Eso. Quiero matar a la mitad de la población del universo para no agotar los recursos naturales del universo. ¿Qué está diciendo Oppenheimer? Yo prefiero desarrollar la bomba para que la tenga Estados Unidos porque sé que no vamos a hacer lo que los otros van a hacer. Es decir, estoy destruyendo o generando las condiciones de la destrucción porque puedo, con esa destrucción, salvar el mundo. Claro, ¿qué es lo que descubre después? Que eso no es así, que la destrucción es destrucción. Es lo que decía Carolina, la tecnología no es destructiva. Lo que es destructivo es lo que yo hago con la tecnología. Entonces, si uno ve cómo está construida la película, incluso cuando él empieza a pensar en las teorías y empiezan a aparecer imágenes que simulan el mundo subatómico, digamos, es mucho, digamos, se parece mucho a cómo las películas de superhéroes construyen los universos fantásticos. No hasta hace poco tiempo estaba en cartel Ant-Man. ¿Qué pasa en el mundo subatómico? Claro. Pasa en términos superheroicos, o sea, alienígenas y no sé qué, y no sé cuánto. Pero también hay una construcción de Oppenheimer como alguien que crea lo que sería, bueno, la decisión final. Y después, ¿cómo sale de ahí? Sale con una conciencia. Es como el Capitán América cuando se da cuenta que en realidad era un dispositivo de propaganda. Y cuando después es rescatado en el tiempo contemporáneo, decide tener una postura diferente a la que tenía antes, que era en definitiva un muñeco de un aparato propagandístico. En el sentido no era diferente de Barbie, por lo menos en los 50. Déjenme hacer estas cosas, estos enredos de cuestión. Entonces, creo que sí, lo que vos decís es cierto, pero me parece que no pasa solo a nivel de la anécdota, me parece que pasa a nivel de cómo las películas construyen estas dos figuras, que son dos figuras, cada uno en diferentes ámbitos, pero son figuras icónicas también, de la cultura occidental.
Sí, voy a meterme en un terreno que no debería meterme, pero la muñeca en ese sentido es un símbolo de lo que la mujer debería ser, ¿no? Se ha convertido, o sea, por eso la película es interesante, porque a partir del mismo símbolo y no cambiándolo, ¿no? De lo que del 90-60-90 y otras cosas más que decía Caro también, es a partir de ahí que se plantea este dilema, ¿no? Y en eso creo que la película tiene como mucho detalle, no es un panfleto, tiene matices, golpea a todos, ¿no? Las relaciones de género, digamos, entre hombres y mujeres, pero también el propio sistema, el consumo, y lo hace siempre poniéndose por todos lados, ¿no? Y eso hace que ese dilema que vos decías que tienen los dos personajes, yo lo encuentro como mucho más rico, lo encontré mucho más rico que la propuesta de Oppenheimer, que me pareció como mucho más en como más centrada, ¿no? Más centrada en el personaje y en su dilema. Y a veces me encontré un poco perdida, porque ese dilema se mediatiza, digamos, en mucho diálogo. Y a mí esos diálogos me fueron como perdiendo un poco. Y el dilema ahí se me fue como, ¿no? 3 horas de dilema. Y entonces fue como un poco, igual está bueno ir a verlo, ¿no? No, es interesante porque son dos propuestas diferentes sobre el dilema de esos personajes. Uno es como mucho más contemporáneo en esa cuestión de ser súper autorreferencial, de estar criticando la propia empresa. O sea, hay una propuesta súper contemporánea en ese lado. La otra tiene esa cuestión como de distancia, pero a su vez tiene esa cuestión como de arte, de esas escenas del mundo subatómico, que donde el sonido también te es súper potente. Bueno, en el momento de la explosión, cómo se juega el silencio, la luz, todas esas partes realmente están como muy, muy bien logradas. Y se puede entender el dilema también. Pero después ahí cuando entran los diálogos, y tanto, tanto personaje, y tanto político, y tanto, este, no sé si se quiso ser demasiado pegado a lo real, pero está, este, ese dilema a mí se me perdió un poco, por eso mi primer, este, embanderamiento con Barbie, pero también porque el dilema de Barbie no está planteado desde lo dicotómico, de lo simple, ¿no? A mí, yo vengo acá a saber qué opina Danta de Ken, o sea, yo solo vine a eso, y, este, vinimos todos a eso. Ken Up, o la Ken Energy. Este, y me pareció súper también en esa cosa del dilema, está el dilema del propio aparato que quiere ser humano también, ¿no? En la parte final de Barbie, esa cosa de Prometeo, o sea, es esta Barbie que dice, está, la decisión es también que me quiero convertir, es como Frankenstein, ¿no? Como también vine a escuchar un poco eso. Este. Y bueno.
A ver. Mis colegas hablaron de los dilemas, este, y si bien tuvieron un foco como en lo sistémico, este, hicieron mucho hincapié en lo individual, y yo quizás voy a hacer un poquito más, este, como hincapié en lo sistémico. O sea, para mí son siendo símbolos, digamos, de algo, este, en lo que quiero destacar, digamos, ¿no? O sea, como otro vector de análisis e interpretación de estas películas. Porque ni que hablar que el de Barbie está relacionado con una, este, gran pregunta acerca de, bueno, las mujeres, el feminismo, la guerra de los géneros, el patriarcado, cómo se redefinen los hombres entre mujeres empoderadas. Y Barbie es un símbolo de eso, digamos. Este, y para mí la película hace mucha agua en cómo, este, Barbie sí, es, en el guión, me parece que sí, que no está bien, del todo bien resuelto. Ella como personaje, este, me parece que hay muchas, este, muchos lugares comunes y también, este, muchas cosas muy realmente superficiales, digamos, pero sí me parece que es un gran, este, ejemplo, digamos, de cómo transitar por estos también grandes signos de interrogación y quedarnos con esos signos de interrogación. O sea, este, ¿no? Creo que las preguntas que le hace Barbie a Ken al final son claves, o sea, son centrales. Yo también quiero escuchar lo que Richard tiene para decir de eso. Este,
pero sí. te hago una pregunta extra.
Sí.
¿Crees o creen que Barbie hace preguntas que no puede responder? O sea, que no termina de responder. Así, a grandes rasgos.
A ver, si Barbie hiciera la película, ¿no? Si hiciera preguntas que se pueden responder fácil, entonces no sería la propuesta que está haciendo la directora, que también es la escritora. Yo coincido con esto que dice Carolina. Me parece que en realidad, y voy a decir esto también en términos caricaturescos, no se me enoje nadie, el feminismo que presenta Barbie es feminismo de Instagram. Rapidito y que bien se entienda y rápido. ¿Sí? Hay cuestiones de fondo que están insinuadas, que no están planteadas fuertemente y que uno podría preguntarse si en una película, un blockbuster, es posible hacerlos. O sea, si los creadores, estamos hablando de una película creada por gente que ha probado sus competencias reflexivas y creativas, no solamente la directora, sino la propia actriz. O sea, la conocemos más como actriz de blockbuster, pero ella ha producido sus películas. Aitonia la produjo ella, y ahí pudo decir cosas que de repente no puede decir en El Escuadrón Suicida, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, me parece que gente que tiene cosas para decir y que además opta, porque en el caso de Greta Gerwig creo que es una opción, opta por tratar de decirlas en un sistema donde es difícil decir estas cosas. Por lo menos es difícil decirlas si yo no tengo un retorno económico. Capaz que a partir de ahora puede empezar a decir otras cosas, porque bueno, hay como una confianza del sistema de los estudios de que esto, no importa lo que diga, esto va a traer una ganancia. Entonces creo que hablaban de Ken. Me parece claro, o sea, si uno lo ve con una perspectiva más contemporánea, verdaderamente el protagonista de la película es Ken. O sea, Barbie lo único que hace... Sí. Exactamente, o sea, porque en realidad el que está en... O sea, Barbie lo que pasa es, cree que es la uno, la divina, vive una confrontación con el mundo real, ¿y qué es lo que hace? Toma una decisión para hacer en el mundo real lo que de alguna forma era en el mundo fantástico, que era la referencia. Es más, hasta el hecho de que la película termine yendo al ginecólogo ha sido discutido desde el feminismo. ¿Por qué? Porque está reivindicando la importancia de la biología para la definición de lo femenino. En un mundo en el cual la discusión de la transexualidad y otras formas de identidades y corporalidades, nos gusta o no nos gusta, está arriba de la mesa. Entonces, si yo quiero ser realmente revulsivo con el discurso y quiero hacer pensar, tengo que tener un poco más de cuidado para abrir la discusión. Y lo abre en muchos sentidos, pero no en otros. Tomando decisiones que en realidad uno podría pensar, para poder contar una historia hay algunas cosas que no se pueden evitar, pero hay otras cosas que tal vez sí se pueden evitar si yo no quiero, digamos, cerrar discusiones. Entonces yo creo que la película abre algunas discusiones, pero cierra otras, ¿no? Cierra las que serían más difíciles de sostener en un ámbito público, digamos, ¿no? ¿Por quiénes? No por los expertos, sino por la gente. Y ahí vuelvo a la audiencia, pero no como audiencia, sino como gente que vive en un momento histórico determinado y donde los temas que circulan, aunque no le toquen, bueno, saben que están allí como producto, digamos, de un debate. ¿Quién, en cambio, es el que vive un montón de traumas? Pero con los traumas se vive un aprendizaje y se vive una maduración. Entonces, de alguna forma, ¿quién qué es? ¿Quién pasa a ser de un cero a él creerse que es el uno, que es el ten? ¿Sí? Porque hace también una lectura simplista de lo que implica el patriarcado. Él cree que el patriarcado es, yo digo algo, es caballos. Y esa es una, creo que uno de los chistes más inteligentes de Greta Gerwig, que cada tanto te tira algunas de esas. ¿Tá? Entonces, voy a explicar El Padrino, es decir, ¿no? Es como que se identifica con ciertos símbolos sin entenderlos del todo. Lo cual se entiende, valga la redundancia, porque viene de un mundo en el cual toda su existencia estaba en términos de ¿qué? De Barbie. Ni siquiera de lo femenino, la mujer, de Barbie. Entonces, yo creo que, no digo que esté resuelto el arco de Ken, pero creo que es interesante verlo, porque una película que se supone que habla de mujeres y que le habla a las mujeres, realmente el que se plantea los problemas existenciales fuertes es un varón. Un varón con el cual la mayoría de nosotros no nos reconocemos demasiado, ¿no? Porque ¿quién quiere ser este muñecote de donde que su única posibilidad es estar parado en la playa? Pues cuando intenta surfear no puede. O sea, es como, ¿no? Es...
Sí. Su trabajo no es ser guardavidas, su trabajo es la playa.
Claro.
Exacto. Playa, ni siquiera la playa.
Sí,
playa.
Su trabajo es estar, es ser un complemento, en ese sentido no es muy diferente de un bolso en relación a Barbie. Entonces, es una figura que es un objeto, literalmente, que empieza a plantearse que tal vez puede ser otra cosa que no es un objeto. Pero ¿qué ocurre? Nosotros estamos más acostumbrados a ver este relato desde la perspectiva femenina. Y lo estamos viendo desde una perspectiva masculina. Entonces, desde ese lugar, me parece que coincido con Carolina
Plena. Está buenísima Barbie.
Bueno, sí. Sospecho igual que ahí vos fuiste ahí con un preconcepto previo, pero bueno. A ver, sí, yo creo que la película está buena porque motiva, o sea, lo que nos motiva aquí, este encuentro no es Barbie, es Barbenheimer. Sí. Pero de alguna forma tenemos que hablar de las películas y me parece interesante lo que plantea Carolina. No pensemos la película desde el relato de la película, pensémoslo en el marco de la cultura. Entonces, estas preguntas que nos hacemos tan fácil respecto a Ken y respecto a Barbie, ¿sí? Yo creo que lo interesante de este fenómeno es que nos las podemos hacer también sobre Oppenheimer. Que no sé si es un objeto de este tipo de preguntas, de este tipo de cuestiones. Entonces, a mí me parece que es interesante eso, cómo el ver estas películas en combo nos ayuda a pensar una película en términos de la otra, de lo que la otra habilita, y viceversa.
Sí, solo una nota, o sea, uno de los el que es integrante del equipo buscando cómo hacer la bomba, no puede con su bebito ni con... digamos, con tiene que dejar a su hijo, o sea, preguntémonos eso, ¿no? ¿Por qué ese matrimonio tiene que dejar a sus hijos porque no se pueden hacer cargo? O sea, esas preguntas no aparecen, ¿no? Solamente una pregunta.
¿Qué se llama?
o sea, sí creo que aparecen, y Oppenheimer lo dice y muy claramente, o sea, no somos buenas personas y por eso te tengo que dejar el hijo. O sea, lo dice, no le da más vuelta, o sea, no somos le da mucha vuelta a la bomba, pero
No,
a Oppenheimer se le ha pedido cosas, por ejemplo, la comunidad científica le ha pedido, por ejemplo, ser o sea, si bien hizo contribuciones a la física teórica centrales, o sea, y esto en el marco de una universidad que ustedes conviven con profesores y la carrera de investigador. Bueno, muchas veces la carrera de investigador es enfocarte, y Oppenheimer sí tenía una sensibilidad que era menos enfocada que la de Niels Bohr, la de Heisenberg o la de otros de los colegas con los que él trabaja en el proyecto Manhattan. Algo que surge, digamos, no surge en la película, pero posteriormente, digamos, en la figura que fue Oppenheimer. O sea, parte de esa duda existencial que él manifiesta, también la manifiesta por ser un exponente, digamos, haber vivido en las vanguardias europeas, en Europa, en el momento de las vanguardias, en la República de Weimar, donde estaba transitando una gran revolución cultural y política, y es una persona que tiene una cosmovisión bastante más amplia que la de un científico, como puede venir Sam Altman, el CEO de OpenAI hoy en día, y decir, bueno, no, yo tengo que desarrollar esto y salir primero y golpear fuerte, y después Google, y después Meta, y después todo el resto, porque estamos en la carrera, sin mirar el contexto y decir, bueno, ¿hasta dónde queremos seguir con un desarrollo de IA generativa sin tener en cuenta sus usos y sus consecuencias? O sea, extrapolémoslo a las discusiones hoy actuales que están pasando, que van a suceder en el Parlamento Uruguayo en septiembre. ¿Se regula o no se regula la IA como está proponiendo Europa? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿y estamos preparados para tener gente desempleada en sectores enteros? Digo, innovación, sí, desarrollo, sí, pero ¿en qué medida, digamos, las sociedades y las comunidades tienen que ir preparándose para estos cambios?
Sí, de hecho, la frase que obviamente muy célebre de Oppenheimer, ¿no? De me he convertido en el destructor de mundos, que en la película también está referenciada a una escena muy extraña, que es una escena romántica, una escena sexual, donde la contraparte femenina le pide que él lea, ahí están estas escrituras. Pero es cierto que a raíz de la película también, por lo menos al menos yo vi que volvió a circular, y vos, Caro, me dirás el nombre exacto capaz o quién es, pero uno de estos señores que es conocido como uno de los padres de la inteligencia artificial, bajo un discurso similar de como me arrepiento de lo que hice, pero si no lo hacía, o sea, si no lo hacía yo, lo iba a hacer alguien más. Y eso salió inmediatamente después de Oppenheimer, se volvió a rescatar, aunque esa declaración fue hace de unos meses. Pero eso lo quería traer porque me pareció interesante que se unieran esas dos figuras, sobre todo comparando obviamente la bomba atómica con la inteligencia artificial.
Sí, esa sale de Hindon, que es un científico británico que trabajó en Canadá y en Google, y es uno de los llamados padres de la inteligencia artificial moderna del aprendizaje profundo, ¿no? O sea, esto de las redes neuronales que necesitan muchos datos para aprender. Él es el científico que, uno de los principales, y como bueno, si bien hizo desarrollos en laboratorios en Canadá, cuando esto se empezó a tener viabilidad, Google se lo lleva porque obviamente Google tenía los datos para entrenar a esos algoritmos, ¿no? Y bueno, las dinámicas, y hoy él se plantea, digamos, y Nolan también como director, uno ve que Nolan es alguien que le preocupa el tema del conocimiento y de los deberes y obligaciones morales, o sea, y lo que vemos en la discusión también que hace Hindon hoy en día es, bueno, hasta dónde este conocimiento tiene valor y una mirada, digamos, desde las virtudes, desde lo utilitario, digamos, ¿vale la pena seguir generando este conocimiento y a costa de qué, ¿no? O sea, ¿con qué consecuencias?
Sí, yo creo que acá también puede echar un poquito de luz a la cuestión la figura de Prometeo, que está explícitamente en la película vinculada a Oppenheimer, pero que también es vinculable a cualquier creador, sea desde la ciencia, desde el arte o desde las propuestas económicas, políticas y sociales, que se presenta como alguien que puede hacer un aporte o que hizo un aporte que implica una inflexión en la cultura. ¿Sí? Prometeo era un titán que robó el fuego a los dioses olímpicos y se lo dio a la humanidad, ¿no? Esto permite que el desarrollo de la civilización humana. Pero Prometeo paga un precio carísimo. Zeus lo ata a unas rocas y viene una verrapaz. ¿Y qué hace durante el día? Devora sus entrañas mientras Prometeo está vivo. Y cuando viene la noche, se retira el ave, se reconstituye sus entrañas y al otro día vuelve lo mismo. Entonces, claro, en el caso de Oppenheimer, más allá del precio político que pagó, está la culpa. Hay una construcción de la culpa. Es más,
la película termina con ese rostro de él volviendo a ver esa lluvia, esas gotas de lluvia que representan las bombas caer, ¿no? Y es cíclico el relato que hace, que comienza con él como estudiante joven, con el pelo más cortito, Cillian Murphy, y luego da la vuelta para llegar hasta ahí.
Sí, esto la película lo capitaliza, pero digamos, no es quien construye esa relación. Uno puede encontrar en YouTube bastante fácil una entrevista que se le hace, en la que él dice esto: yo soy la muerte, el destructor de mundos. Tomando, digamos, en la película está la referencia y demás. Y cuando lo dice, realmente, o sea, sí, yo había visto eso casualmente, hace años había visto ese clip, lo volví a buscar, y la verdad, moviliza mucho más que cualquier fragmento de la película, entre otras razones porque no es una película. Entonces ya ahí es el protagonista que te está diciendo esto, y vos no tenés cómo no empatizar, porque es la culpa, digamos, hecha carne en una persona que no está llorando, que no está, o sea, lo dice con un peso como si tuviera toneladas de culpa encima. Ese es Prometeo, es el precio que paga por lo que hizo. Obviamente, esta asociación a otras figuras científicas también construye esa idea del Prometeo. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que si el Prometeo mitológico le dio al ser humano, a la raza humana, la capacidad de la civilización, por transitiva, es lo que hizo Oppenheimer, es lo que hizo uno de los padres de la inteligencia artificial. Entonces, aunque uno lo puede ver, digamos, superficialmente como una concientización de la culpa, lo que te están diciendo es que están, digamos, prestigiando, entronizando a la inteligencia artificial y a la bomba atómica como verdaderos avances en la civilización humana. Por eso es que el manejo de los símbolos y de los mitos y de las metáforas puede ser muy elocuente, pero también es muy peligroso. Porque lo que yo estoy haciendo no es cuestionando la bomba atómica, no es cuestionando la inteligencia artificial, aunque se supone que ese es el discurso explícito. Lo que están haciendo es planteando la importancia de este tipo de avances, más allá de la valoración que cada uno de nosotros pueda hacer. Y eso de alguna forma en Barbie está también, porque si ustedes recuerdan la película, ¿cómo empieza? Hay una referencia al momento en el cual en 2001, Odisea del Espacio, película clave de la ciencia ficción, una película metafísica, Stanley Kubrick, en fin, una de las grandes películas de la historia del cine, en el momento en el cual los homínidos empiezan, mejor dicho, en que los simios empiezan a transformarse en homínidos y se dispara todo el proceso evolutivo, es a partir de qué, de la aparición de un monolito negro. ¿Y quién ocupa ese lugar en Barbie? Barbie. Exactamente, está esa construcción.
Sí.
Exactamente.
Y perdón, la referencia es doble también, porque en Odisea del Espacio está el primer uso de un arma, ¿no? Que es el hueso que luego va a arrojar. Exacto. Que en este caso es la muñeca antigua, a la beba.
Voy a decir algo que ella ya anunció: la muñeca no articulada. Que la termina tirando, y lo que es el hueso en Odisea del Espacio es la muñeca. ¿Qué pasaba en la película de Kubrick? Se largaba el hueso y había una elipsis, ¿no? Algunos dicen la elipsis más grande de la historia del cine por el periodo de tiempo que abarca, ¿sí? Entonces aparece un satélite que tiene una forma similar. Entonces lo que te están diciendo es, este hueso usado como arma permitió el avance tecnológico. ¿Por qué? Porque fue la primera tecnología. ¿Y qué te están diciendo ahora? El avance de la mujer es posible. ¿Por qué? Porque se sustituyó la bebota, el bebote, no sé cómo se llama, ¿en qué transformaba a la mujer? Y lo dice la película, en madre. ¿Y ahora qué puede ser? Como nos enseña Barbie.
Todo lo que quiera.
Presidenta puede ser, ¿sí? Puede ser miembro de la Suprema Corte, pero en bikini, y te queda bárbaro el bikini. O sea, sí, sí. Pues esa coexistencia está planteada. Entonces, no es que Barbie A ver, yo creo que de alguna forma también el Barbenheimer funciona porque las películas tienen vibra diferente, pero no necesariamente hablan de forma diferente de las cosas que hablan. No sé si hablan de lo mismo, pero hablan de formas parecidas, con lenguajes distintos, con apariencias distintas, pero hablan en los mismos términos. Entonces es coherente esa experiencia, digamos, conjunta.
Queremos escuchar un poco a ustedes, así que les voy pidiendo que piensen alguna pregunta. Y mientras tanto, nosotros para ir cerrando...
O comentarios también, está bueno que
comentarios,
no.
Comentarios, sí, no solo preguntas. Bueno, me gustaría que pensemos un poco hacia adelante. Creo que tal vez nos quedó ahí por hablar un poco de la experiencia cinematográfica que acompañó ambas películas un poco en Uruguay, ¿no? Por un lado, en Oppenheimer, que tuvo el agregado... No, pero solo para contar, que tuvo el agregado de las funciones en 35 milímetros en Cinemateca, que continúan, de hecho, o sea, que pueden ir. Eso le dio como un impulso extra a la película de interés de personas que nunca habían visto una película proyectada en 35 milímetros. Y en el caso de Barbie, yo diría más bien un fenómeno de audiencia en donde la moda estuvo muy presente, con esta idea de desempolvar un montón de prendas de color rosa que antes no se veían en la calle. Y yo les confieso que en el primer fin de semana de estreno de Barbie, en el Parque Rodó, yo vi varias personas de rosado que claramente... Sí, están por ahí. Que iban a la película, pero bueno, un discurso que ahora está acompañando, sobre todo más del lado del negocio, al Barbieheimer es, bueno, ¿qué lecciones toma Hollywood ahora con esto? ¿Qué debe aprender, no? Greta Gerwig ahora va a dirigir dos adaptaciones de las Crónicas de Narnia para Netflix, ese es su próximo paso. Christopher Nolan no ha anunciado, yo imagino que seguirá con algún otro proyecto personal y seguirá un poco en esta línea de hombres atormentados. Pero en la pregunta, y Richard también nombró a Mattel al principio, es interesante. Mattel ya anunció, y hago un paréntesis para recomendarles un artículo de la New Yorker que habla sobre cómo Mattel pergeñó esta idea de decir, tenemos estos juguetes, también estas propiedades intelectuales, que hoy son como la verdadera presencia en el cine, ¿no? Uno ve, en el cine tenemos ofertas de secuelas, de remakes, propiedades intelectuales reconocibles, que también en el caso de Barbie es claro el ejemplo, en el caso de Oppenheimer no sé si se podría decir que es una propiedad intelectual, probablemente no, pero sí es una adaptación de un libro que de hecho es Prometeo Americano, ese es el título. Pero la pregunta es entonces, ¿qué aprende Hollywood con esto? Si hay que hacer 15 películas más sobre juguetes, que es el plan de Mattel, se viene la película de Barney, por ejemplo, que también es una propiedad de Mattel. Sí, y mirá, te digo el pitch. Está prometida como una película de crisis existencial millennial. En el caso de Barbie con Daniel Kaluuya. O si en realidad es el futuro está en películas tal vez orientadas a un público que muchas veces Hollywood no apunta, que es el público de las mujeres. Porque generalmente los grandes blockbusters, tanto en el cine de superhéroes o en las películas de acción, son películas predominantemente dirigidas al público masculino. Yo no les voy a pedir que resuelvan Hollywood, pero sí que tal vez... que si tuvieran que pensar, como, o al menos, ¿cuáles son esas, creen, lecciones, enseñanzas o, no sé, futuro que imaginan que este fenómeno del Barbieheimer puede dar? ¿Es el emparejamiento de películas completamente adversas y tomarlas como un fenómeno? No sé, ¿hacia dónde creen que vamos?
Empiezo, aunque los expertos en la industria del cine son mis colegas, pero la experiencia de ver una película hoy en día, digamos, se contrapone contra la posibilidad de poder ver esa película dentro de 90 días, 100 días, creo que fue lo que negoció Nolan, en tu casa, ¿no? Por otro lado, digamos, estallaron los cines IMAX, donde se vio Oppenheimer en toda su esplendor, digamos que, digo, spoiler, pero cuando ven la escena de la explosión de la bomba, realmente es esos minutos son de una tensión increíble y verlo en una pantalla grande tiene lo suyo. Entonces, creo que Hollywood, o sea, y lo que he estado escuchando en diversos ámbitos de podcast, y siguiendo, o sea, los cruces que va a hacer Hollywood y va a intentar seguir haciendo, están vinculados con algo que lo vienen explotando hace tiempo, que es moda. Moda y cine, que se ha visto cómo está siendo afectado por la huelga actual, digamos, y cómo en el ámbito de las redes sociales estamos viendo también un diálogo fuerte en torno a eso. Creo que el ámbito de ver una película en modo compartido, no como hicimos Richard y yo una la vi en ámbito grupal, otra la vi sola, pero era cuando la vi sola era la rareza, digamos, en la sala. Creo, y lo que uno está escuchando, digamos, de los críticos es anda a verlo y tomate algo. Y por eso jorobábamos con Richard antes en la previa, hablar de tomarte un margarita, qué podés comer después de cada película que no te va a quedar como y o sea, esa industria que empieza a estar, o sea, es una la plataformización de la experiencia del cine, ¿no? O sea, todos los valores agregados que se van a ir dando, eso creo que es fundamental. Hollywood lo aprendió y acá también, o sea. Y bueno, y las plataformas van a seguir estando fuertes, pisando fuerte, y esto hay que digamos, no es la pandemia, digamos, esto viene las plataformas incitándonos a un consumo diferencial, y Hollywood va a hacer entablar mayores diálogos, creo, con este mundo, como lo está haciendo, o plataformizándose también como lo está haciendo.
Sí, yo creo que la cuestión es hacer de la ida al cine una experiencia y un evento. Es decir, que me dé algo la experiencia que no me puede dar el streaming. Y eso tiene que ver con el compartir, o sea, recuperar lo que antes era la única experiencia posible en el cine. Yo voy con un montón de gente, hoy es una opción, entonces que esa opción sea justamente algo que vale la pena. Creo que también trabajar de forma creativa y de forma constructiva el contraprogramming. Es decir, estas películas en realidad, si uno lo ve desde afuera, es, digamos, un gesto de contraprogramación. Es una estrategia por la cual, en este caso, pasaban la vieja televisión dos propuestas muy diferentes que aparentemente o presuntamente están destinadas a públicos diferentes, se programan en el mismo momento. ¿Por qué? Porque no va a haber una competencia, ¿sí? Es verdad, así es como funciona la contraprogramación, pero ahora descubrieron con este caso que la contraprogramación puede ser complementaria. No solo que no compiten, sino que un público puede acceder a la otra propuesta y viceversa, si se presenta como evento la integración de esa contraprogramación. Eso me parece es algo interesante, pero también es cierto que tiene cierto límite, ¿no? Requiere que las películas tengan estas particularidades que estamos delineando muy, ¿no? Como muy de forma gruesa. En esta conversación, que es, bueno, son películas aparentemente diametralmente diferentes, pero no tan diferentes en sí. Es decir, tienen algunos elementos en común que hacen que sea, de alguna forma, una experiencia con sentido propio. No son cosas totalmente divergentes. Entonces, creo que ahí hay un desafío para la industria, y creo que también tiene que ver con el explotar mucho más la tecnología y las posibilidades que da la tecnología. Es más, cuando mucha gente decía, pero una biografía en IMAX, ¿para qué? Claro, cuando uno lo ve, Carolina hablaba de un caso puntual, pero cuando uno ve los primeros planos en IMAX y cuando tenés los actores que tiene esa película, sí, yo quiero escuchar a Cillian Murphy que me hable, ¿tá? Y quiero ver cuando se acerca a Einstein, ¿no? Y lo ve Luis desde lejos y Einstein viene. Entonces, claro, si yo lo veo en una pantalla chica, yo no me voy a dar cuenta los microgestos que hace ese actor. Cuando yo lo veo en IMAX, veo esos microgestos. Entonces todo tiene mucho más sentido. Y sí, los diálogos pueden ser un poco arduos, pero creo que es parte de la cuestión. Si yo tengo gente que está diciendo ese diálogo de una manera, ¿sí?, contundente, y encima en el cuadro hay cinco personajes en diferentes planos, y yo como estoy viendo una propuesta filmada en IMAX y diseñada, creada para IMAX, yo veo el gesto en el ojo del que está más lejos. Y la película, con la luz, hace que yo mire a ese personaje. Aunque se supone que yo tengo que estar prestando atención a Oppenheimer, que está en primer plano. Entonces, si yo hago ese uso inteligente, medido y creativo, entonces sí tiene sentido. Porque seguramente yo voy a volver, no sé si voy a ver todo Oppenheimer de nuevo, pero voy a ver clips y voy a ver partes y y no voy a tener eso. Entonces creo que son como muchos factores que hoy Hollywood está como prestando atención ahora. ¿Qué va a pasar con Hollywood? ¿Cómo lo va a hacer? La verdad sería futurología. Porque lamentablemente no tenemos cómo predecir lo que depende de muchísimos factores. Acá estamos como señalando algunas cosas que nos parecen como evidentes y como decís vos, que ya hay reportes que dicen que van a prestar atención a esto, a esto, a esto, a lo otro. Pero seguramente pase lo que pasó con el cine de superhéroes. Una saturación tal que ahora yo tengo la sensación, cuando me veo, me siento a ver una película, que estoy viendo la misma película 5 veces. Y puedo sustituir los personajes en la misma película. Entonces, y esto no pasa solo con superhéroes. Digo porque es el caso más reciente que todos tenemos en la cabeza. Sí, y lo fuerte, y eso habla, es testamento, ¿no?, de la capacidad creativa de Nolan también, pero creo que habla también del desgaste de ciertas fórmulas. Es mucho más emocionante el mundo subatómico de Oppenheimer que el de Ant-Man, cuando pasaban muchas más cosas. Sí, entonces creo que ahí tiene... Y por eso, ¿por qué digo esto? Y tomo un minutito más, porque me parece que también es una forma de reivindicar el creador, ¿no? Hoy vos mencionabas una carrera que vamos a lanzar, ahí el decano, sí, porque no sé qué, pero...
Ahora voy a hablar sobre.
Exactamente. Pero creo que lo que el cine puede sobrevivir como forma industrial, si sobrevive como forma artística. Y para sobrevivir como forma artística necesita creador, no solamente el director, el productor, el guionista o los actores, también la dimensión técnica, que también es un espacio de creación. Entonces, creo que es recuperar Nolan, que tal vez es uno de los que más capitaliza, y ahí volvemos a la idea del Prometeo y el símbolo de la idea del creador, ¿sí? No más ver el negocio, Karina mencionó un par de condiciones, pero el negocio que él hizo en su negociación con la Universal, cuando se va enojado por lo que él entiende el estrato de la Warner, ¿sí?, te das cuenta que el tipo es un creador, pero entiende que el negocio tiene que funcionar para seguir creando. Por eso la carrera en cine también, pero menos, porque no están las condiciones de hacer las negociaciones que hace Nolan, ¿sí? Nolan se lleva el 20% de la taquilla. Nolan, pero es diferente, porque es productora y además es una actriz que hoy tiene taquilla y puede poner ciertas condiciones que Greta Gerwig todavía no puede poner. Nolan sí. Entonces, pero yo lo veo también, o lo quiero ver así también, como una forma de asegurarse la continuidad en este sistema. Y ahora pasamos, capaz que Mario quiere decir algo, pero quiero reivindicar algo. La carrera de cine que se está diseñando, que se va a proponer, tiene una dimensión de negocio también. Que también es un elemento novedoso, que no tiene ninguna propuesta de formación en cine en este país. Y es, sí, está la dimensión creativa, sí, está la dimensión técnica. Sin ellas no hay cine. Pero sin negocio no hay cine. Si yo no sé cómo promover mi proyecto, si yo no sé cómo hacer que circule, cómo venderlo, y no sé cómo preservarlo, entonces no hay cine. ¿Por qué? Porque la dimensión creativa se apaga si yo no tengo formas de conservar ese producto. Entonces, esta carrera creo que tiene esta apuesta, ¿sí?, muy, muy loca, mucha gente dijo, aunque la gente del medio está como fascinada por esto, de encarar el cine de una forma seria de todas sus dimensiones, la técnica, la creativa y la del negocio. Y en este caso, yo hablo más de Nolan porque es, por lo menos tal vez del que sé más al respecto, entiende que la condición de la creatividad implica la viabilidad económica y comercial de esa propuesta.
Ahora me dejaste más tranquilo. No, quería agradecerles, por supuesto, a todos ustedes que están acá. Obviamente, Piva, por la idea y la coordinación de esto. Bueno, Pablo, María Ángela, Caro, Richard. A mis tres colegas decanos, la de ingeniería está allá en el fondo, pero ¿quién iba a pensar que íbamos a estar con Salinas discutiendo sobre Barbie acá en la sala USA? Bueno, estas son las cosas que pasan en la UCU. Una pregunta vinculada a alguno de los temas que trataron hoy, que me parece, o por lo menos que a mí me genera bastante incertidumbre en esto de qué es lo que está buscando Hollywood. Y lo pienso más en Barbie, si no está explorando un camino alternativo a la cancelación en relación a ciertos temas que Hollywood no venía encontrando la vuelta de cómo manejarlos. O sea, o los hago a todos inclusivos y modifico toda la historia, o la anulo y le quito personajes. Si Barbie no es como un intento capaz que un poco más sofisticado de eludir la cancelación o seguir atado a banderas que no tienen sentido hoy en día en el mundo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy por hoy ciertas figuras, ciertas ideas tienen alto riesgo de cancelación. Y no solo de cancelación mediática, de cancelación realmente en lo que importa, que es el consumo de las audiencias. Entonces me parece que esto es una estrategia. Creo que el buscar a Greta Gerwig habilita que sea una estrategia bien pensada y que haga algo un poquito más que una estrategia, pero sí creo que hay allí una búsqueda inevitable de mantener la viabilidad de un producto, de una línea de productos que son potencialmente y altamente cancelables. Entonces me parece que sí. Entonces me parece que allí hay, claro, uno podría decirlo, se hizo de la mejor forma posible, se podría haber hecho de forma, digamos, chapucera, pero era claro que había que hacerlo. Y Barbie capaz que es uno de los casos más claros, pero no es el único caso donde hay que hacer ese trabajo, digamos, de resignificar para que siga siendo viable con las sensibilidades actuales. Ni siquiera es una cuestión, creo yo, de postura política, me parece que tiene que ver con sensibilidades. Una niña hoy de 4, 5, 6 años, no se piensa en el mundo como lo hacían niñas hace 40 años. Entonces, la muñeca, si quiere seguir siendo un objeto de deseo y, por lo tanto, un objeto comercial, tiene que, de alguna forma, por lo menos no contradecir ese mundo en el que vivimos hoy. Sí.
Para ver, entiendo que sí, que es un fenómeno empresarial, de seguir vendiendo la muñeca de alguna forma, pero también forma parte de la cultura esta actualización. Entonces, por eso está buena la pregunta de la cancelación. El tema sucede así, que no vamos a encontrar una película que responda a todo, o una estrategia que responda a todo, o que dé cuenta de todo, porque ese todo es como inabarcable. Por eso, yo no sé si pedirle más a Barbie. Por eso a mí me basta Barbie. Podemos entrar con el feminismo negro, podemos agarrarnos todas las excusas como para decir le falta, pero bueno, también hay que saber qué pedir, o sea, en ese sentido, por eso digo, tampoco quiero quedar como una defensora de Barbie porque me como la pastilla, sino pero sí, quizás porque iba con otras expectativas y dije, ah, mira, ¿no? Entonces, pues, sabemos que los consumos también tienen que ver con cómo vas preparado. Entonces, y la otra es, ay, voy a ver El Creador, ver El Culto, no sé qué. Y ta, yo también la vi en otras condiciones, no la vi la película en Cinemateca, la vi en un cine con proyección de video. Entonces, todos esos detalles que vos decías, yo no los tuve. Ahí de nuevo la experiencia estética fue diferente. Y por eso también ese tipo de justificación para enmarcar que para lo que se le puede pedir, da, ¿no? Pero claro, podemos pedirle más, ¿sí? No, era como para ajustar.
En relación a lo de la cancelación, suelo decir que para mí algo muy bueno del guión de Barbie es navega muy bien y acepta las contradicciones. O sea, sí, esto es contradictorio. Soy A, digo B, me gusta ta, pero hago así. Y es la vida misma, ¿no? O sea, y saca un proyecto moderno de uniformidad y una direccionalidad clara, digamos. Es todo bastante más complejo, caótico y controvertido.
Hola. En realidad no es una pregunta, es un comentario que me parece interesante, que va más al rol del fenómeno este en cuanto a la difusión cultural. Es algo que me interesa bastante y me parece muy importante para la sociedad. Y el rol que cumplen estas dos películas y este fenómeno masivo dentro de lo que es el cine. Si nos remontamos unos años e intentamos recordar algún fenómeno parecido, podemos pensar en Endgame de Marvel hace algunos años. Pero sin embargo parece ser un poquito distinto. Y me parece que es porque estas dos películas, tanto Nolan como Greta Gerwig, se plantan como en un cine comercial, pero con dotes de autor. Y eso, si bien puede ser algo sencillo, me parece algo fundamental en cuanto a la difusión cultural, porque si simplemente hiciéramos cine independiente o cine hipercomercial, lo que estaríamos haciendo es nutriendo nichos separados entre sí. Y me parece que estos fenómenos son increíbles para construir puentes entre ambos sectores, porque si no, al final terminamos teniendo grupos que solo van al cine universitario y dicen que el movie es una porquería, o gente que solo va al movie y no conoce el cine universitario. Entonces, un poco reflexionar sobre eso, y que también son, los veo como puertas, estas películas, que si bien obviamente las entendemos en una superficie, porque obviamente existe cine mucho más profundo, sí pueden ser una puerta para muchas personas adentrarse al mundo y adentrarse a la filmografía de estos autores. Y como vos decías, Richard, por ejemplo, de Margot Robbie, si bien en algunas películas no puede hablar de ciertas cosas, en otras películas como productora sí, lo mismo con Greta Gerwig, que tiene un montón de películas, sobre todo como actriz, más en cine independiente, que son muy ricas. Y tal, capaz que no para todos, pero sí para muchos, estoy seguro que nada, son como el, pueden ser el primer encuentro y una puerta al mundo del cine. Mismo la de Nolan, que algunos que capaz que nunca habían ido a Cinemateca fueron para ir a ver 35mm, y se abren un montón de puertas que están buenísimas, y me parece que es algo lindo de reflexionar, que capaz que estos fenómenos son los que habría que estimular más en el cine, como para que, nada, para aprender como un poquito ese fuego que a veces se cuestiona si está apagado o no. Y nada, ¿qué iba a decir?